Enlace Informativo.
Un programa noticioso de cobertura nacional.
Al servicio de nuestras comunidades.
Bienvenido y bienvenida a nuestro enlace informativo. Eugenio Sáenz los saluda y los invita para que se quede con nosotros en este enlace informativo. Hoy tenemos como invitado en nuestro enlace al ex juez de familia Gilbert Gómez Reina. Él es una persona que con cierta frecuencia le tratamos de que nos ilustre sobre este tema de las pensiones alimentarias y cualquier otro tema que tenga que ver con derecho de familia. Pero antes de comenzar con el tema del día de hoy, le damos el micrófono a nuestro enlace para que salude a los oyentes. Bienvenido, Gilbert.
Hola, Eugenio Sáenz, y a todos los buenos amigos que tengo ahí en el Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica y ser ex compañeros míos, porque yo fui presidente de la Junta Directiva de Radio Sistema Cultural de los Chiles, uno de los fundadores de esa emisora. Un abrazo cordial para todo Costa Rica a través de este importantísimo programa Enlace Informativo, que nos une, nos enlaza y nos hace sentir un solo ser, un solo corazón, complacido de que siempre me tengan presente para conversar sobre temas especialmente del derecho de familia, donde me especialicé prácticamente 27 años que trabajé en el Poder Judicial, siempre en temas de derecho de familia, y tengo una maestría en ese en este campo, en esta área del derecho. Así es que Eugenio, va de vuelta al micrófono para que empecemos a conversar de lo que usted desea que hoy hablemos.
Sí, justamente.
Porque es importante, a mí me gusta más que me pregunten, más que yo hablar de
justamente
de algún tema.
El tema que nos trae el día de hoy es las pensiones alimentarias, todo lo que tiene que ver con esto, y aclarar algunas dudas y algunas propuestas que de hace tiempo viene planteando don Gilbert, para cambiar algunos aspectos de esta ley, ¿verdad? Y algunas cosas que parecen un poco absurdas también por lo obsoleto que son. Pero justamente vamos a comenzar con este tema, que nos haga una historia acerca de este decreto de por qué se encarcela a las personas que tienen pensiones alimentarias y que es, digamos, todo lo que envuelve este, y por qué fue que se creó esta ley, básicamente, o este decreto.
Bueno, cuando nosotros hablamos de decreto, tenemos que remontarnos allá en el año 1867, cuando estaba en la presidencia el doctor José María Castro Madrid. En ese entonces, pues, se gobernaba Costa Rica por medio de decretos. Y podemos recordar el decreto número 19 del 12 de julio de 1867. Aquí nace lo que nosotros conocemos a premio corporal por pensión alimentaria, lo que es la cárcel por pensión alimentaria. Este artículo del 21, casualmente, es del decreto número 19, disponía que la persona que no pagaba la pensión iba de 1 a 3 meses de cárcel. Entonces, lo que es la cárcel por pensión alimentaria nació en el decreto número 19 del 2 de julio de 1867, enviando a los hombres a las cárceles por pensión, y al 12 de julio del año 2019, vemos entonces cómo han transcurrido 152 años. Y recuerdo aquí al cantante Julio Iglesias, que dice que la vida sigue igual. Yo diría que la vida sigue peor. ¿Por qué? Porque antes usted iba a la cárcel de 1 a 3 meses, dice el decreto. Ajá. Pero con la anterior ley de pensiones alimenticias, que duró mucho tiempo, ya no era de 1 a 3 meses, ya quedaba estipulado que eran 3 meses. Pero con la actual ley de pensiones alimentarias, que nació en 1996, ya no son 3 meses, sino que son 6 meses. Y algo muy relevante, algo innovador, es que antes no se ordenaba orden de allanamiento. Hoy se ordena allanamiento con las formalidades propias del código penal. Es decir, si una persona que dé pensión va en un carro, va en un taxi, está en su casa o está en su lugar de trabajo, esté donde esté, ahí cae la policía y se lo llevan a la cárcel.
¿Qué propone usted en este campo?
O en esta... Bueno, aprovechando usted ya me dijo la palabra clave. Ajá. Que es trabajo.
¿Sí?
Realicé una tesis de maestría en la Universidad Nacional para graduarme máster en Derecho de Familia. Y usted sabe que cuando uno es juez y va a hablar a los medios de prensa, sea escrita, radial o televisiva, pues uno tiene que tener mucho cuidado con lo que uno va a decir, porque uh-huh. uno es juez y se puede tomar lo que uno dice como un adelanto de criterio y es o prevaricato o y es un problema. Uno se puede ver muy comprometido uh-huh. Por las funciones que uno realiza. Entonces, uh-huh. yo lo que hice fue, para graduarme máster en Derecho a Familia, de que mi tesis la escogí bajo el tema de que el Estado debe dar empleo a los deudores de pensión alimentaria. Entonces, una vez que esta tesis de maestría fue aprobada por la Universidad Nacional, yo solicité al Consejo Superior, que es la máxima autoridad, la máxima autoridad administrativa dentro del Poder Judicial, solicité autorización para que me permitieran hablar de este tema, dar a conocer el tema y las propuestas, recomendaciones que yo estaba dando para que el Estado dé este trabajo a personas deudoras de pensión alimentaria. Esta idea uh-huh, uh-huh. nace de mi tesis de maestría. ¿Por qué? Porque mi tesis de maestría se convirtió en proyecto de ley. El expediente legislativo en ese entonces fue el 17.708, y fue el primer proyecto de ley que se presentó el 1 de mayo en la administración de doña Laura Chinchilla, allá creo que el 1 de mayo del 2010.
¿Y qué ha pasado con ese proyecto? ¿Está ahí archivado? Usted pretende, tengo entendido que lo que pretende es tratar otra vez de reactivar, justamente para hacer algunos cambios en esa ley, para que sea, digamos, que la gente que va, porque ya sabemos que la gente que va a las cárceles, más bien lo que va muchas veces es aprender, porque va a estar metido ahí entre criminales y realmente no es un que dé como para tanto, ¿verdad?
Sí, bueno, a través de este proyecto de ley que fue el número 17.708, y para satisfacción personal mía también, este proyecto no tuvo ninguna oposición de ninguna institución del Estado. Se consultó al Ministerio de Trabajo, al Ministerio de Justicia, al Poder Judicial, se consultó a la Defensoría de los Habitantes, Patronato Nacional de la Infancia, y solo dieron recomendaciones de hacer mejoras, pero fue archivado por falta de voluntad política. Inclusive al mismo diputado al que yo le presenté el proyecto, pues decidió mejor archivarlo. Entonces, no se logró nada, pero no porque el proyecto no sirviera, sino porque no les interesó, ¿verdad? Entonces, a través de este proyecto de ley, yo le estoy haciendo ver al Estado la obligación que tiene de promover políticas gubernamentales de trabajo, como lo establece el artículo 56 de la Constitución Política, que compromete y obliga al Estado a crear políticas de trabajo. Y relacionado aquí con políticas de trabajo, también la Declaración Universal de Derechos Humanos, en sus artículos 23 y 24, como el Código de la Niñez y la Adolescencia en el artículo 38, y la Convención sobre los Derechos del Niño, entre el de artículo 18 y 27, pues comprometen al Estado a crear políticas de trabajo. Podemos ver también, siguiendo la historia de que, porque esto ya prácticamente que es historia, se puede ver la gran lucha que yo he venido dando.
Estamos conversando con don Gilbert Gómez Reyna, ex juez de la República en materia de derecho de familia, en nuestro enlace informativo, y justamente él nos estaba haciendo una historia, ubicándonos en todo lo que tiene que ver la historia de por qué es que existe la premio corporal a las personas deudoras de pensiones alimentarias y el proyecto que él presentó y está tratando de nuevamente que se tome en cuenta para cambiar algunos aspectos de esta ley. Una cosa que me interesaría saber en este momento, don Gilbert, es, digamos, ¿existe una edad mínima y una edad máxima en la que puedan arrestar a una persona por pensión alimentaria? ¿Y qué propuesta tiene usted nueva para este aspecto?
Bueno, en la ley de pensiones alimentarias, pues se establece la premio corporal. Antes estaba estipulado, para incluso personas menores de edad, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, está hasta 18 años. Uh-huh. Sin embargo, por unos comentarios que yo publiqué en Diario Extra, como que eso llegó a oídos en la Sala Constitucional y dejaron sin efecto el que los menores de 15 a 18 años fueran a la cárcel. Estamos hablando de menores de 15 a 18 años en cuanto son padres de familia, en cuanto tienen un niño, una niña, un bebé, una criatura como hijo. Uh-huh. Entonces, nada lográbamos nosotros con sacarlos del colegio y mandarlos a la cárcel, a nada, porque ya sabemos que la cárcel no es ninguna solución. Uh-huh. Entonces, retomando la idea anterior del proyecto de ley del que hablábamos, yo estuve escribiendo sobre que abuelos y bisabuelos van a la cárcel por pensión. Yo aquí estaba proponiendo, hablando, de que en estos momentos, antes, bueno, la edad para, uh-huh, para la cárcel por pensión en estos momentos se mantiene hasta 70 años. Uh-huh. Pero a raíz de estos comentarios y Diario Extra, que me ha apoyado mucho, y medios informativos como Enlace Informativo y otras emisoras del país también, y medios de televisión, Canal 6, Canal 7, que más de una persona me está escuchando, sabe que me ha visto, uh-huh, que esto no es nuevo, uh-huh, que esto ya tiene rato. Yo vengo desde el 2009 hablando de este tema, y ha sido una lucha sin fin, ¿verdad? Ha sido fuerte. Uh-huh. Entonces, yo estaba proponiendo, hablando, de que la cárcel debería, la edad debe de modificarse a 65 años, uh-huh, mínimo, porque es la edad de adulto mayor. Uh-huh, uh-huh. Y cuando nosotros hablamos de abuelos y bisabuelos a la cárcel por pensión, pensemos una persona mayor de edad que va a ir a ser un abuelito a la cárcel por pensión, sí, cuando sí, más bien a ese abuelito o a esa abuelita hay que darle pensión a ellos y las enfermedades y demás. Bueno, es muy importante saber que a través del proyecto de ley que está en la Asamblea Legislativa en estos momentos, es el proyecto de Código Procesal de Familia, ya me están modificando la edad, porque me la estaban subiendo, creo que a 75 años, uh-huh, oiga, uh-huh, a 75 años, ahorita es a 70, la subieron a 75, pero con estos comentarios y con estos ruidos que he hecho al respecto, y estos comentarios respetuosos, bien fundamentados, elaborados, estudiados, me la están bajando entonces a 65 años, pero eso es cuando sale el Código Procesal de Familia. Estos son logros que se han venido dando, porque está hablándole a amigas y amigos, una persona que conoce, que sabe, que yo me considero incluso autoridad de conocer de estos temas. ¿Por, uh-huh, qué? Porque yo me he enfrentado a diario, a cada momento, con las órdenes de apremio corporal, con situaciones de pensiones, audiencias, testigos, pruebas.
Sí, el día a día de su trabajo ha sido,
entonces, digamos, yo conozco la realidad, conozco, sí, el corazón de lo que se vive en los hogares, y entonces por esa razón a mí se me ha respetado, porque se me considera que yo conozco y sé, y soy muy objetivo al hablar de estos temas.
Justamente estamos conversando con el ex juez de familia, Gilbert Gómez Reina, con más de 27 años de trayectoria en el Poder Judicial como juez experto en todos los temas que tienen que ver con la familia. Digamos, ahora otros aspectos que existen en el caso de estas pensiones alimentarias, siempre es bueno estar repitiendo. En el caso, digamos, de las personas padres, porque las pensiones no solo es con respecto a niños, ¿verdad? También tiene que ver cuando hay ya parejas. Muchas veces mujeres le tienen que pagar la pensión al hombre, o el hombre, y igual pasa con los abuelos también, con nietos. Tal vez si nos explica esa parte, porque muchas veces ahí existen como lagunas y mucha gente no acude a esos derechos que tiene porque no está informada, sobre todo en nuestras áreas rurales. ¿Cómo está esta parte, digamos, en este momento, y si hay que hacer algunos cambios que usted considere necesarios?
Bueno, yo pienso muy importante que cuando hablamos de estos temas, tener a la vista o consultar siempre la ley de pensiones alimentarias. Ahora en cualquier celular tiene acceso a internet. Entonces usted le pone ley de pensiones alimentarias.
Inclusive en la misma imprenta nacional existen todas
esas. Sí, y también lo puede hacer por internet que tiene en la casa, etcétera, etcétera. Entonces puede consultar el código de familia. El artículo 169 del código de familia nos va a dar la pauta sobre esto que usted me está preguntando. Por ejemplo, bueno, sabemos que un hogar, la señora siempre, casi siempre, así es, se dedicó al cuidado del hogar, de los hijos y del esposo, y sin recibir un salario, una remuneración económica. Entonces, ella, ya siendo pareja, conviviente, o bien una señora de matrimonio, esposa, el derecho nace por sí mismo, es decir, el derecho de pensión en cuanto a ella en lo personal. Repito, cuando se trata de señoras que están dedicadas toda su vida al hogar, al cuidado de los hijos, pero si se trata de una señora profesional, que es educadora, que es dentista, que tiene un trabajo en el estable, gobierno, digamos, o en la empresa privada, pues ahí ella no necesita de recibir pensión alimentaria del marido porque tiene ingresos propios. Entonces, respecto a los hijos, pues los hijos van a tener derecho de pensión hasta los 18 años, como ya se sabe, pero de 18 a 25 años tienen que demostrar que están estudiando y con una carga académica razonable, están ganando las materias. El juez no le va a pedir cienes, pero sí le va a pedir las materias aprobadas. Si lleva 6 materias por semestre, entonces tiene que llevar las 6 materias, no es que llevar 2 materias. Si el contrato de estudio ese es o el programa de estudios es por cuatrimestre, que son 4 meses, entonces que lleve las 4 materias. Algo muy importante aquí de destacar es que ¿cuándo podría proceder el que el papá le pida pensión a su hijo? Primero tenemos que valorar que el hijo ya es mayor de edad y que tiene un trabajo y que se trata de un padre responsable que siempre cuidó y veló por las necesidades de su hijo. Porque aquí se da lo que se conoce en doctrina, una de las características del derecho alimentario, que es la reciprocidad. Si el papá le dio alimentación, le dio todos sus estudios, le dio todos sus cuidados como corresponde, el papá a un futuro puede pedirle pensión a su hijo. Pero si estamos frente a un padre que se fue quién sabe para dónde, ¿verdad?
Se fue del país
y nunca apareció y más bien dejó a la madre sola con el cuidado de los hijos, y entonces ya cuando el muchacho es adulto y está trabajando, entonces aparece un papá ahí, sin vergüenza, a pedirle pensión al hijo, tampoco, ¿verdad? Porque eso es indignidad.
Sí, muy bien. Justamente estamos conversando con el ex juez de familia, don Gilbert Gómez Reina, acerca de el proyecto de ley que él ha presentado para modificar algunos aspectos de esta ley, que inclusive nos ha hecho una historia de lo del apremio corporal, y ahorita nos acaba de explicar acerca de las diferentes formas en las que se puede obtener la pensión, ya sea de padres a hijos o de hijos a padres, abuelos a nietos y viceversa también. Algo que quiera agregar, don Gilbert, acerca de la conveniencia de nuevamente reactivar esto para que no sigan existiendo personas en la cárcel y simplemente no tener trabajo y no poder cumplir con esta obligación de mantener a sus hijos o diferentes personas a las que tengan acceso a este derecho de la pensión alimentaria.
Bueno, yo me siento muy preocupado verdaderamente porque el tiempo pasa y las oportunidades siempre están. Es como que Dios a uno siempre le está dando la oportunidad de levantarse y seguir adelante. Entonces, el llamado a los políticos en Costa Rica, me gustaría que nuevamente se volviera a retomar este tema porque es una gran necesidad. Si Costa Rica ha sido un gran ejemplo, premio Nobel de la Paz, ha abolido el ejército y somos orgullo a nivel mundial por nuestro sistema democrático, Pues yo creo que nosotros perfectamente podemos dar este paso y nos convertiríamos en el primer país en el mundo que se preocupa, se interesa por darle trabajo a los deudores de pensión alimentaria, por supuesto a los responsables, a los que quieren enfrentar este lindo deber de alimentación a los hijos. ¿Y qué logramos? Bueno, oiga, qué bonito los beneficios que estaríamos logrando. Bueno, que el pago de la pensión, digamos, a través de este trabajo, va a ser un trabajo fijo, estable, permanente, con un salario justo, ¿verdad? Y la persona va a gozar de libertad ambulatoria, no va a tener que andarse escondiendo como si fuera un criminal. Otro beneficio muy importante es que para el grupo alimentario, que generalmente son los niños, el salario del salario que recibe esta persona, que ya cuenta con su trabajo, se le rebaja el salario, el monto correspondiente. Entonces, no tiene que andar la señora en los tribunales firmando orden de premio, ni andar persiguiendo a estos señores con la policía ni allanamiento, porque al tener un trabajo fijo, estable, permanente, el patrono rebaja este monto y lo deposita al juzgado. Y también otro gran beneficio es que el Estado cumple este sagrado deber que tiene de promover políticas de trabajo, fuente de trabajo. Siempre se oye esto en días de campaña política, todo el tiempo, y nunca se cumple. Entonces, a la cárcel no vamos a nada por pensión, a jugar fútbol, a hacerse delincuentes, a hacernos incurrir al Estado y a la sociedad costarricense en un gasto económico, bueno, terrible, grande, que no quiero contar cifras ni números porque me descompongo en este momento, me puedo enfermar, y eso no puede ser. Entonces, hay un doble gasto grande porque generalmente cuando el papá se esconde o no puede pagar la pensión, definitivamente demostrado, pues se acude a Limas. Se acude a Limas o se acude a alguna institución de bien social, y por eso es que hay un doble gasto económico y social, porque por un lado el Estado está buscando alimentación a los hijos a través de estas instituciones y está manteniendo al que está en la cárcel y jugando fútbol. Esto no puede ser, esto debe ser una gran vergüenza para Costa Rica. 152 años de la cárcel por pensión. Ahora, para el 12 de julio del 2019, esto tiene que llamar la atención. Yo, después de que se terminó la administración de Laura Chinchilla, cuando empezó la otra administración, la siguiente, don Luis Guillermo Solís, yo anduve tocando puertas de algunos diputados, pero yeah, me aburrí, me cansé, porque
no había interés, no había...
bienvenida, saludos y demás, pero de ahí no pasó.
Sí,
entonces,
sí, sí.
Digo, no, si vamos a seguir en lo mismo, no. Entonces, yo estaría dispuesto a enfrentar este tema, a seguir adelante, si alguien, sobre todo de la sociedad política, me apoya, me ayuda, porque yo tengo, como quien dice, la razón en estas cosas. A través de este programa, por supuesto, no voy a profundizar las causas y a qué conclusión he llegado yo para estar convencido de que la cárcel por pensión no es ninguna solución. Hay muchas cosas que hay que comentar, pero todo esto yo lo he comentado en foros. Yo tuve foros en la Asamblea Legislativa.
Sí, yo recuerdo cuando fuimos
en el Colegio de Abogados, tuve un foro en el Tribunal Supremo de Elecciones y también estuve hablando de esto en la Universidad de Costa Rica. Es decir, yo entregué mi energía, yo entregué mi conocimiento, yo entregué todo mi sabiduría y mi experiencia ahí quedó demostrada, pero de ahí los políticos no han respondido. Y yo de esto hago responsables a los señores diputados de la administración Chinchilla Miranda. ¿Por qué? Porque todos ellos me conocen. Y si alguno recordará, yo tenía un perfil de Facebook ahí,
sí, sí.
Y siempre aparecía abrazado, saludado con alguno de los diputados, pero con todos uno a uno. Y también en una oportunidad, personalmente, le entregué a doña Laura Chinchilla Miranda, en ese entonces, presidenta de la República de Costa Rica, le entregué una carta de solicitud sobre este empleo, ¿verdad? Y pues esta carta se la entregué el 2 de marzo del 2012, Si ella me ve y yo le veo los ojos, estoy seguro que no me puede mentir de que no sé, de que
no ha habido voluntad política, digamos, para...
Y también al ministro de Trabajo, a don Holman Segura. Yo le entregué una carta a don Holman Segura el 1 de noviembre de 2013, donde le estoy pidiendo que me incluya a este sector de pensiones alimentarias, deudores de pensión que están en la cárcel, en una bolsa de empleos que tiene el Ministerio de Trabajo. Es decir, yo estoy dispuesto nuevamente a trabajar en esto, pero si tengo apoyo. Si no tengo apoyo, no hago nada. No hago nada porque es que no voy a hacer nada, ya no lo hice. Y las ideas están ahí, la solución está ahí, y seguimos, mientras tanto, manteniendo a esta gente en la cárcel, haciendo nada, y los verdaderos delincuentes, los ladrones, los homicidas, los narcotraficantes, y quién sabe qué tipo de gente más, en la calle, hey, feliz de la vida, haciendo más daño a la sociedad, y todos lo sabemos. Los delincuentes, sí. Los que han matado a alguien, los que le han robado a alguien, los que han cometido un delito, eso sí, van para afuera. ¿Ve qué bonito? Entonces, esto está totalmente al revés. Esto no puede ser. Sí, y los de pensiones, ahí se quedan hasta que la muerte les separe.
Sí, bueno, le agradecemos a don Gilbert Gómez Reina, ex juez de familia, durante más de 27 años en el Poder Judicial, con una amplia trayectoria y conocimiento acerca de este tema de las pensiones alimentarias. Y le agradecemos, don Gilbert, el haber estado aquí en nuestro enlace informativo, y como siempre tiene las puertas abiertas para para que sigamos conversando acerca de estos temas y educando a nuestra población acerca de todo lo que tiene que ver con este asunto de las pensiones alimentarias. Así que le agradecemos el haber habernos dado su tiempo para comentarnos sus ideas y lo que cree usted que es conveniente para cambiar esta situación.
Bueno, muchas gracias. Y mi teléfono, por aquello que alguien quisiera conversar conmigo, es el 84-74-8372.
Muy bien, así hemos conversado con el ex juez de familia, don Gilbert Gómez Reina, aquí en nuestro enlace informativo. Los esperamos en otro enlace el próximo sábado. Hasta pronto.
Hemos presentado
Enlace Informativo.
Una producción de las pequeñas emisoras culturales.
Dirección periodística,
Ronald Cubillo.